Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme, todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien.
Otras veces. aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
Muy buenos días para todos. Para todos un abrazo, Marilú, y para todas las personas que están conectados con nosotros. Un feliz jueves.
Gracias. No, hoy está de retorno nuestra Life Coach, que habíamos extrañado en esta última serie que hicimos sobre la migración. Te extrañamos mucho, Luza, pero bueno, bienvenida otra vez con nosotros. Muchas gracias por estar ahí.
Tan bella. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y bueno, sé que este programa va a tocar corazones. Entonces, pues, Rosy, para mí es un honor que ustedes me tengan como Life Coach invitada y desde mi experiencia y desde lo poquito que sé, pero con todo mi cariño.
Gracias, amiga. Bueno, Dieguito, en el máster, ¿cómo estás?
Muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos escuchen, Rocío, Luz, Adriana, Marilú. Bien, gracias, contento de poder acompañarlas nuevamente. ¿Qué tal todo?
Bien, gracias a Dios. Aquí muy listas para empezar este nuevo tema. Mientras tanto, les recordamos a los oyentes que pueden escuchar nuestra serie sobre la migración, que está en la página, fue un tema bien interesante, donde hay mucha tela para cortar y nos faltó más tiempo, pero pues queríamos también cambiar a otro tema para tener un refresh en el programa. Sin embargo, pues yo creo que se quedaron sembradas bastantes inquietudes. En el último programa tratamos un tema muy neurálgico, o un subtema más bien, sobre la situación de los grupos de migrantes, especialmente vulnerables y en quienes el fenómeno tiene un impacto más fuerte, y sobre la protección de los migrantes por sus estados de origen, por ejemplo, el caso de Colombia. Fue un tema muy interesante, contamos con la compañía de una persona muy especializada, Pablo Mauricio Sarmiento, a quien agradecemos su participación y los invitamos nuevamente, como les decía, a escuchar esos programas colgados. Mientras tanto, los invitamos hoy a escuchar en nuestro programa sobre este tema de la depresión, que es un tema también bastante, bastante vigente y latente. Por eso lo trajimos a colación. No sin antes recordarles, oyentes, que en esta emisora, www.encuentroradio.com.co, pueden encontrar una variada parrilla de programas que se están transmitiendo de todos los grupos que hacen parte de esta emisora. Así que invitamos a los oyentes también a consultar otros tipos de programas, de verdad que hay mucho, mucho material interesante acá. Y no olviden comunicarse con el WhatsApp 302-521-2342, 302-521-2342, para que nos cuenten y nos comenten sus opiniones respecto al programa, respecto al tema, su participación. Estamos, como siempre, dispuestos y dispuestas a escucharlos. Mientras tanto, mientras entramos en materia, pusimos en primer lugar esta canción de Redimidos, un grupo de música cristiana que tiene unas letras muy, muy interesantes y un swing, por decirlo de alguna manera, un género musical que creo que pega mucho, sobre todo en la juventud. Y esta canción, Si Estás Conmigo, los invitamos a escucharla y con detenimiento, de verdad, porque trae un mensaje bien, bien interesante. Bueno, comenzando con nuestro tema central sobre la depresión. Es un tema, como les decíamos, que tiene mucho de largo como de ancho. Se define como un sentimiento de tristeza y un pensamiento constante sin aparente justificación y un vacío permanente que impide a la persona llevar una vida de actividades normales. Puede alterarlos de forma negativa en la mayor parte del tiempo. Hay varios temas relacionados con esta enfermedad, como el temor, la culpa, el perfeccionismo, la preocupación el suicidio, entre otros. Esto se cataloga como una enfermedad, ¿ya? Que se da cuando el trabajo de las neuronas con frecuencia son bajas y producen pocos estímulos para hacer sus actividades. Ojo, también existen casos de depresión en niños y adolescentes. Este es un tema bien interesante que no conocemos, de verdad que no conocemos mucho de esta enfermedad. Algunos síntomas o sentimientos de tristeza que no desaparecen, son algunos de los síntomas, falta de energía, un cansancio permanente, pues que impide el desarrollo normal de las actividades cotidianas, un sentido de culpa, que es una cadena de reproches, de autorreproches hacia sí mismo, porque es un círculo vicioso, no tengo ganas, no hago las cosas, no me nace, siento que pierdo tiempo, entonces es un sentido de culpa y de autorreproche constante, un pesimismo constante también, en muchos casos, ver la muerte como la única opción, desórdenes de sueño, es un tema muy cercano al tema de la depresión, esa falta de interés por todo, ¿no? Que no, nada te llena, nada te motiva, la falta de entusiasmo hacia personas en muchas ocasiones o situaciones en particular. Bueno, de esta primera parte, que ya es una definición, que es la que encuentra uno del tema, ¿qué piensan ustedes, amigas, de este tema? Porque de verdad que es un, yo considero que es una enfermedad silenciosa, pero es más silenciosa no porque no se manifieste, sino porque hay pena. Hay, de alguna manera, decir que estoy deprimida es como sentirme débil, sentirme vulnerable, sentir que en un determinado momento, ¿por qué no puedo con esto? Y fíjense que la definición per se nos muestra cómo por ella misma es difícil trabajar con el tema solito.
Bueno, algo importante, Rocío. Rocío, yo pienso algo también, y es que no hay cultura de la salud mental. Desafortunadamente hasta ahora hay un poquito de concientización del tema, pero siempre lo vieron como un tema tabú. Y puede dar, así como da un dolor de muela, así como hay un cáncer, así como puede haber una enfermedad terminal, está la depresión. Pero quiero que empecemos este programa con algo, quiero hacer una pequeña intervención. Se lo decía ayer a Rosy cuando estábamos preparando el tema, que hay diferencias entre estar deprimido y tener tristeza profunda. ¿Qué pasa? Que esa depresión y la tristeza están vinculadas, pero no son lo mismo. Mire, la tristeza como tal es la emoción que todos experimentamos, por ejemplo, cuando alguien nos defrauda, cuando hay eventos estresantes, cuando hay perturbaciones en la vida, tenemos conflictos con nuestros hijos. Bueno, cuando vemos que una situación no se puede organizar, no se puede definir o se puede resolver a la manera que soñáramos. Pero ya la depresión ya es un trastorno de salud mental que es demasiado abrumador. ¿Y qué pasa? Que eso ya puede impactar en la diaria, pero de una manera demasiado drástica. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la tristeza profunda, que yo creo que todos lo hemos sentido, Dieguito, Marilú, Rosy, bueno, yo hoy les voy a contar mi testimonio porque yo sí he sufrido depresión, soy diagnosticada y tengo medicación y estoy como en la etapa número 3 y estoy súper feliz, pero quiero contarles desde mi testimonio. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene tristeza profunda, que se puso triste porque el hijo le contestó mal, porque no te sirvieron, porque algo, o porque por lo que sea, esta es una reacción ante una pérdida o una situación adversa que no podemos y creemos que no vamos a superarlo. Pero la tristeza también puede aparecer cuando hay mucha alegría, es algo a nivel como emocional y cerebral, y ¿qué pasa? Que hay tanta alegría que hay un bajonazo de cortisol, y esa dimensión tan alta es excesiva para que las personas que la experimentan como que llegan a un estado donde estaban tan contentas y tienen un bajonazo, como si te hubieras caído de un edificio. Pero la tristeza es diferente totalmente a la depresión, y eso lo vamos a ver con 6 diferencias entre tristeza y depresión a lo largo de todo el programa.
Luza, yo pienso que se ha vuelto esta enfermedad, porque se puede nombrar así,
es una patología, es una patología, claro.
Fíjate, se ha vuelto muy viral, ¿cierto? Cada vez por el mundo en que vivimos, tanta inseguridad, tanto problema a todo nivel, entonces esto está afectando, y tú lo has mencionado, viene a causar una enfermedad mental, porque todo entra en la mente. La mente es el comando, ¿no? Y ordena. Entonces lo acompaña con tristeza, lo acompaña con culpa, lo acompaña con pérdidas, lo acompaña con tanta cosa que acaba la persona. Y tú acabas de decir tu testimonio de todo este proceso que estás viviendo. Claro. Hay esperanza de porque tú nos puedes contar todas estas, aquí hablamos de vamos a hablar de las causas, de los signos, los síntomas, y yo creo que tú, viviendo con esta situación, hay esperanza para recuperarse de esta.
Sí, Marilisa, hay esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Es importante que la persona primero que todo lo acepte, y es importante, clave, por favor, hay que recibir ayuda psicológica. Escuchaban estos días a una persona, estaba en un grupo también de ayuda, y decía, no, es que los psicólogos no sirven para nada, ni los coach, ni los psiquiatras, por favor, no hablemos desde la ignorancia. No, es que me van a empepar. No. Es importante primero reconocer que estamos teniendo o una tristeza profunda o una depresión, pero la tristeza es muy habitual en el ser humano y es la respuesta natural. Por ejemplo, una pérdida de alguien, una expectativa no cumplida de alguien, una enfermedad física. ¿Qué pasa? Que el dolor se manifiesta de muchas formas. Puede haber desde llanto hasta falta de motivación, de energía, de apetito. Yo les cuento mi caso, y yo ahora que ya fui diagnosticada hace 2 años larguitos de depresión y ansiedad, y todo fue, ustedes saben que todo tiene un detonante, y todo fue a raíz de mi divorcio, y todo fue a raíz de una pérdida grande, y más que todo el ego, ¿no? El ego juega un papel muy, muy fuerte acá. Yo ahora reconozco que tuve depresión desde niña. ¿Por qué? Porque había momentos que yo no quería estudiar, y eso es importante que ustedes lo detecten en sus hijos. Antes no había como esa ayuda. Sí se puede salir, respondiendo a tu pregunta, sí se puede salir, en mi caso, de la mano de Dios, número uno, porque tuve una época que no sabía para dónde irme, estaba en un túnel sin salida, estaba en un laberinto donde quise buscar alcohol, donde quise buscar pareja, donde quise buscar aprobación, pero cuando tú estás en ese momento y le entregas tu carga y le entregas tu dolor y tu estado mental y emocional a Dios, o sea, para las personas que me escuchen acá, no sé cuál sea su creencia, pero personalmente siento que Dios, o sea, Dios fue simplemente esa ancla, fue Él, pero para llegar, Él también coloca personas, instrumentos también. Es importante la ayuda a la psicoterapia. Para mí fue importantísimo el tema de la medicación con microdosis, pero sí, todavía las tomo. De hecho, no me he tomado mi pastillita, hoy ya me la voy a tomar. Es una microdosis pequeñita, pero que te permite en el día estar ansioso, deprimido, es tener un velo en los ojos. Y cuando la gente que me está escuchando ahorita y sabe que si no me puedo concentrar, quiero hacer 20 cosas al tiempo, pero estoy pensando en lo que me hicieron, o estoy pensando en esa culpa que siento, o estoy desesperado, desesperada porque no tengo empleo, no tengo dinero, pero se suman las cargas de mis hijos, y no puedo concentrarme ni para lavar un plato. Yo sé que muchas personas se sienten identificadas, Marilú, pero sí, primero de la mano de Dios, y ustedes a lo largo del programa van a ver mi testimonio, cómo llegué a tocar fondo, cómo llegó un punto donde yo pensé que mis fuerzas yo lograba salir de esto, y simplemente fue decirle, Dios, tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo ya me abandono en ti, y llegar un día y tirarme en el piso, en un balcón donde yo oro todas las mañanas y decirle, yo no pude más con esto. ¿Qué herramientas me proporcionó Dios? Y me proporcionó definitivamente la vida, lo que fue la psicoterapia, y muchos me dirán, no, es que de pronto mi sistema de salud no es muy bueno, solamente tengo EPS. Hay terapias gratuitas, hay muchísima ayuda en internet, por favor busquen, hay líneas SOS, hay una línea especial para la depresión, hay psicólogos online 24 horas gratis. Nuestro sistema de salud, a pesar de tantas falencias por las cuales está atravesando, la salud mental ha sido algo que ha ayudado, o sea, que ha permitido desafortunadamente después de la pandemia, o afortunadamente, después de la pandemia se incrementaron en un porcentaje muy alto los casos de patologías mentales, y sí existen medios que son gratis o muy económicos. Entonces, ¿qué fue? Primero que todo Dios, como les digo, les cierro acá esta parte, ayuda psicológica, trabajo personal, por favor, y voy a enseñarle las herramientas que yo usé, como fue la escritura de mis sentimientos, como fue buscar lugares con mucha vegetación, como fue encontrarme en la soledad, aislarme un tiempo de mis amigas, aislarme un tiempo de mi familia, todo esto es válido mientras quieras trabajar en tu ser.
Bueno, antes de porque me parece muy interesante esas herramientas y eso que tú hiciste, porque es una vivencia que además le da a la gente tranquilidad y confianza saber que una persona de carne y hueso te está contando qué vivió. Pero antes de esto, me gustaría de pronto comentar un poquito sobre las causas de esta enfermedad. En primer lugar, pues hay un tema que es el tema de los abusos. Generalmente son detonantes totales. En este caso puede ser un abuso físico normal, un abuso sexual, el abuso emocional, abusos en todos los sentidos, encuentran la vulnerabilidad a la depresión química más tarde. Otra cosa también son los conflictos, todo tipo de disputas con miembros de la familia, las pérdidas, el caso de muertes en la familia. El otro tema es el tema de la genética, que yo también estoy convencida que juega un papel muy importante, porque ustedes conocen en muchas ocasiones o conocemos familias que son proclives a tener depresión o a tener, por decir algo, cáncer de estómago o a tener... Y la genética cuenta en todas las situaciones y pues esta no es la excepción. También estados de ansiedad, como por ejemplo el inicio de un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, actividades como graduarse, como casarse, como mudarse a otro lugar. Lo digo resaltándolo porque ha sido mi situación, perder un trabajo o reducción de ingresos, eso también genera estados de ansiedad, de depresión, divorciarse, como tú lo acabas de mencionar, Luza, pensionarse, ¿no? En ocasiones muchas personas ya dejan su vida laboral y, o más bien no en ocasiones, sino cuando llega esa edad de pensionarse, yo creo que para muchos los cambios son súper drásticos y empiezan a presentarse esas situaciones. Fíjense que puede suceder incluso con cosas que uno anhela mucho, ¿cierto, Luz? O sea, por ejemplo, mucha gente anhela el tiempo de pensionarse. O sea, es un premio, ya estoy cansado, ya no quiero trabajar más, ya quiero que se llegue la época de la pensión. Y resulta que cuando se llega, wow. Mari también de eso nos puede dar un testimonio de cómo fue tu sentir cuando tú llegaste a la pensión, a pensionarte y a cambiar tu vida cuando ya no ibas a tu trabajo.
Ahora, Rosy, ahora que tú mencionas eso, con todo lo que está el bololó aquí en Colombia, de pronto tú no estás muy empapada de eso, es otro tema que causa depresión.
Porque el solo hecho de pensar en cuando llegue a pensionarme si voy a tener pensión.
No, sí, exacto, y con todos esos cambios, uno no sabe, bueno, ¿me va a favorecer o no me va a favorecer?
Ese
es el tema de ahora. Sí.
Enfermedades graves también generan, porque muchas veces si a ti te dan la noticia de que tienes un cáncer gravísimo, donde te dan 3 meses de vida, pues yo creo que tú no vas a estar muy feliz. Depende, pues, como la gente, hay gente que tiene un espíritu de resiliencia impresionante, pero por lo general no es una noticia que te llene de ánimo. Entonces, también son generadoras de depresión. Abuso de sustancias, por supuesto, como es el caso del uso de las de sustancias de droga y demás. Y
ha aumentado mucho, ¿no?
Yo
cada día aumenta más.
Yo sí creo, pues, porque además de ser una cosa como más escueta o más no tan marginada, permitida, aceptada de alguna manera por todos los temas de tolerancia, sí es un tema que yo creo que está afectando mucho la sociedad en general.
Ha bajado la edad, Rosy. Ha bajado la edad, ya niños de 10, 12 años ya están
consumiendo.
En ese problema. Sí.
Y también temas de temperamentos, ¿no? Hay temperamentos melancólicos, hay personas más dadas a toda esta situación, personas pues de pronto también por la época que estén pasando de su vida, este temperamento puede cambiar, se puede poner más sensible. Lo digo, por ejemplo, en el caso de las personas que estamos o hemos pasado el tema de la menopausia. En el caso de las mujeres, es un tema que nos afecta muchísimo. Entonces, bajo estas causas de la enfermedad, ¿qué opinan ustedes, chicas?
Y mira que ahora que tú dices lo de la menopausia, al hombre no le da esto, pero sí puede entrar en la crisis de los 40, los 40 años, y de alguna manera le afecta. Yo quiero comentar un poquito de eso que tú dices del temperamento. Es ilusa también rescatar una cosa que dijo, que nosotros no podemos hablar con base en ignorancia. Y este tema, queridos oyentes, en Depende de Ti, casi todos los temas que hemos tratado acá, es como un despertar, oiga, abrir los ojos, mire lo que está pasando, lo que estamos viviendo, pero darle cierta dirección de solución, de esperanza. Y tú hablaste, Rosy, del temperamento melancólico. No, el ser humano, nosotros tenemos que conocernos, saber de las diferentes situaciones. El ser humano no solamente tiene el temperamento melancólico, porque es el llevado así a ser más bohemio, a ser más, estar más en la soledad, porque hay el temperamento colérico, que no lleva, por lo general, a esa, las personas no son tan depresivas. Hay también aparte del melancólico, está el sanguíneo, así como. Entonces, es bueno conocernos a nosotros mismos y conocer las causas. Tú has hablado de una serie de causas que producen esta enfermedad. Ahorita hay mucho abuso infantil. Mira, se está levantando una ola de pedófilos y todo esto son los plus, ¿no? Los agregados. El problema de pobreza, de inseguridad, de violencia, del temperamento, todos los abusos. Oiga, entonces la gente ya está enferma mentalmente y eso lleva a una depresión, a mucho suicidio, a mucho homicidio. Es tan bien, bien oscuro el panorama, ¿no? Sí.
Sí, no, y sabes también las heridas de la infancia, lo que tú estás hablando, también. No tratadas. Estamos hablando que hay heridas de abandono, hay heridas de humillación. Esas personas cuando tienen 30, 50 años, 60, son depresivas y lo más triste es que son juzgadas por la sociedad. Es que tú vives llorando, es que tú vives aburrido, pero tienes todo, tienes casa, tienes carro, tienes... Y es triste, lo que no saben es que pudo haber sido una niña humillada. Lo que no saben es que, ay, pero ¿por qué no tienes pareja estable? ¿O por qué tienes tantos conflictos con personas opuestas a tu sexo? No, pues porque esa niña herida o ese niño herido no ha sanado. Es un niño de 40, 60 años, 50, y ese niño fue maltratado. De verdad que son demasiadas cosas que nos pueden llevar, pero el tema genético es clave. Aquí hablamos de maldiciones generacionales, y tú sí que sabes de ese tema, Marilú. Me encantaría que lo tocaras porque la gente solamente le ve el aspecto psicológico. Cuéntanos a nivel generacional, ¿qué puede pasar si hubo un abuelo con depresión? Si hubo un bisabuelo con depresión y esas maldiciones, la única manera, ¿cuál es la única manera de romperlas? Y me encantaría, porque sé que eres una experta en este tema tan hermoso, eres una mujer de Biblia, eres una mujer estudiosa, eres una mujer que sé que nos puede empapar de este tema a nivel espiritual.
Sí, pues
Marí,
tanto como...
Antes de que tú comentes, es que me llamó la atención lo que menciona Luza. Esas herencias generacionales que las tal vez las hemos mencionado en algún momento en el programa en diferentes temas, pero por ejemplo algo que me parece muy puntual, generalmente por ejemplo en los casos de suicidio, ¿no? Que yo entiendo, no soy psicóloga, pero yo entiendo que una de las causas de un suicidio es una gran depresión. Y fíjense que en este caso del suicidio hay una herencia marcadísima. Yo supe eso pues hace algunos años, donde resulta que se suicidó hoy el hijo, pero hace 30 años se suicidó el tío, pero hace 50 se suicidó el abuelo o la abuela. Y fíjense que cómo va marcando de generación en generación, lo que dice Luza. Y fíjense que, por ejemplo, el suicidio, en mi limitado en comprender, es una de las causales altísimas también de, o más bien, la depresión es una causa altísima de suicidio.
Sí. Tú lo que acaba, ese ejemplo que pones del tatarabuelo, del abuelo, del hijo, del nieto, eso es la generación. Y algo que hizo allá mi ancestro, bien atrás, y es increíble porque esto es muy bíblico, el hombre es el responsable, es la cabeza de la casa, de la familia, del hogar, es la cabeza. Y yo encuentro que ahí está el secreto de lo que el hombre siembre, eso es lo que va a heredar su descendencia. Si hay un hombre allá bien atrás, tatarabuelo, que fue un violador, entonces ya va a ser el abuelo, el papá, el hijo, el nieto. Es una maldición generacional. Así como hay bendiciones generacionales. Pero toda esta responsabilidad, digámoslo así, recae en el hombre, porque él es la cabeza, él es la autoridad. Y eso se ha perdido. El valor del hombre, la dirección, la autoridad del hombre ya se ha ido perdiendo. Entonces, mire lo que estamos recogiendo. Esto tiene mucho, como dice, tomando la expresión de Rosy, mucha tela para cortar. Y pues, como opina Luza, si en el programa se puede hacer de hablar de todo esto, de maldiciones, genial, ¿no? Uno prepara un tema así bien estructurado, ¿no? Como bien documentado.
Ese sería un gran tema. Nosotras somos, y de pronto para los oyentes nuevos o para los que no nos han hecho seguimiento durante tantos años que ya llevamos en la emisora, nosotros no hacemos un programa religioso, pero claramente somos personas de fe. Somos personas que amamos a Dios públicamente, siempre lo nombraremos y siempre va a estar en nuestro programa, guiando nuestro programa y guiando nuestros temas. Y siempre tendremos la sección del Manual de Vida, que es una sección donde nosotros hablamos de la palabra de Dios puntualmente. Sin embargo, como les decía, no somos un programa religioso y tocamos todos estos temas. Pero este tema puntual de las herencias generacionales, Mari, yo creo que valdría la pena hacer un programa sobre el tema porque yo creo que tiene mucho que ver y la gente no conoce el riesgo que existe no tener conocimiento de lo que ha sucedido en sus generaciones anteriores y cómo ves que se empiezan a presentar patrones y la gente no lo comprende. Y sí hay solución, sí hay maneras de cortar con esto, ¿cierto, Mari?
Sí, y tú dices, Rosy, y yo quiero reafirmar esto. Mira, este no es un programa de temas religiosos, porque odio el tema, la palabra religión. Pero sí es un programa donde se habla de principios, se habla de valores. Ahí sí ya nadie lo puede negar. Que se ha desvanecido y se han perdido los principios y los valores y todas las cosas buenas que alguien decía, se nos ha olvidado a Carreño con la urbanidad.
Yo creo que es primero que se ha olvidado.
Sí.
Porque creo que muchos ni siquiera saben quién es Carreño.
No, pues toca hablar de Carreño.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, para quienes no saben, es una urbanidad de Carreño, era un librito, ¿no, Mari? Yo no lo conocí. Sí.
A mí me tocó en el colegio, te cuento que yo estudié en las Belemitas y a mí me tocó, y ¿sabes qué? Te quiero contar algo muy ganador, deberían implementarlo ahorita, que parte de mis buenos modales sí tuvo que ver con esa clase. Era,
claro,
era una clase de urbanidad de Carreño y tocaba leerlo y tocaba comentarlo, hacíamos tertulias y te digo, qué belleza. Ojalá esos chicos de hoy tuvieran esa oportunidad y te digo que serían caballeros, serían gente diferente, mirarían a los ojos cuando hablan, serían más empáticos, claro que sí, mejor dicho, ojalá no escuchara a la ministra de Educación.
Oye, buenísimo.
Ahora, mira, ahora hay otro tipo de cartilla, ¿no? Con otros temas.
Pero más preocupante la implementación que si no existiera.
Sí.
Preferible que no existiera.
Ajá. Sí.
Tristemente, ¿no? Tristemente a qué hemos llegado. Entonces nos queda pendiente ese tema para hacer un programita de esas herencias generacionales. Bueno, volviendo a nuestro tema, chicas, hablamos de signos y síntomas.
Signos y síntomas, claro, para poder detectar el tema de la depresión. Además que es importante que en cualquier edad de depresión, por favor, no subestimen a los niños pequeños, no subestimen al adulto mayor, no subestimemos a la mujer joven ni a la persona que aparentemente es feliz. Esa es la que está más deprimida o tiene tristeza profunda.
Eso es un tema súper interesante. Signos y síntomas, lo que tú has dicho, puede ser en cualquier persona y también esos signos y síntomas varían de acuerdo a cada persona. Por lo general se trata de sentimientos de vacío, de desesperanza y tristeza, en muchos casos irritabilidad, la ansiedad, pues por supuesto que está ahí presente, ella yo creo que es una de las que está en todos los escenarios, ¿no? La culpabilidad, el agotamiento severo y cansancio. Tú, Luza, con tu, bueno, voy a terminarlos y tú nos cuentas.
Y
¿Qué sentías tú?
Testimonio para que ustedes vean que cuando la persona padece depresión, lo más triste es lo incomprendida que se siente. Y bueno, yo termino el tema y yo creo que mucha gente se va a ver relacionada con esto. Y yo lo comparto desde el amor, lo comparto porque lo he vivido, porque lo viví. Gracias a Dios, llevo un mes súper bien. Detecté también detonantes como el café. Dejé el café que me estaba disparando totalmente la depresión y la ansiedad. Pero, Rosy, sí, hay que ponerle atención a este tema. Y yo me siento muy orgullosa de poder contar mi caso desde la experiencia y desde el amor y la compasión. Porque somos, si no somos toda la sociedad, por lo menos el 98% hemos tenido ansiedad y depresión.
Luza, quiero... Rosy, quiero destacar algo de Luza. Gracias por ser tan sincera, abrirte, aunque seas un coach, no quiere decir que allí es una imagen perfecta. No, estás ministrando de qué manera y mostrando cómo es el ser humano tan vulnerable, somos tan frágiles y somos tan sensibles que cualquier problema y se va acumulando, ¿no? Se va haciendo una bola de nieve y tú quieres expresar esto y no te imaginas, Luza.
No, y te sientes
toda la ayuda.
Y más cuando tú eres coach o cuando eres. Rosy y yo tenemos una amiga en común y es psicóloga. Los médicos también se enferman, por favor, la gente que juzga a sus familias. No que usted es coach, no que usted es psicóloga, no que es psiquiatra. Eso que tú estás diciendo, Marilú. Mira, los médicos también se enferman y es más confrontador ahí.
Claro. Muy lindo.
Muchísimas gracias, bueno, por decirme esas palabras tan bellas.
Sí.
Desesperanza y tristeza, mencionábamos, irritabilidad, ansiedad, culpabilidad, para que lo menciones tú ahorita, porque es una palabra donde yo creo que las personas que hemos sentido depresión no entendemos, pero... O sea, afuera uno no lo entendería, pero cuando lo hemos vivido lo entendemos. el agotamiento severo y cansancio, la incapacidad para concentrarse es toda, o recordar detalles, absolutamente toda. Yo creo que esto va aunado al tema de memoria, ¿no, Lusa? Pensamientos suicidas o intento de suicidio, dice, dime.
Aló, no, nada, sigue, que tú llegaste a un punto muy importante, el tema de la memoria, y que es un círculo vicioso, porque cuando ya estás medicada, los medicamentos psiquiátricos, como son buenos, también tienen consecuencias. Entonces, bueno, eso también hace que perdamos la capacidad neuronal y cognitiva, pero se vuelve también en la frustración. Entonces se vuelve en la frustración, y si no me lo tomo, ¿cómo controlo mis emociones? Pero si me lo tomo, repito las cosas 4 veces y mi familia me juzga que me estoy quedando sin memoria y la gente me dice loca. O sea, es una cosa muy dura, o sea, es una batalla interna demasiado grande, que yo, ahí sí digo yo, el único guerrero, el único que le ayuda a uno es el Señor. Solamente para mí Dios, respeto las creencias de todos. Pero yo digo que sin el apoyo del Señor, sin el apoyo de Él, o sea, créeme, sí, se puede recibir terapia, se pueden hacer meditaciones, se pueden hacer cosas muy lindas, porque hay muchas herramientas lindas de coaching que yo las incorporo siempre con el Espíritu Santo. Pero sin Él, olvídate. Sin Él, siguen las cosas mal. Y en tus fuerzas y pensando, hay que llegar. Ahora les quiero contar cómo ha sido esa transformación y cómo los invito para que ustedes den ese paso, porque sí se puede salir.
Bueno, incapacidad para concentrarse, decíamos, pensamientos suicidas o intento de suicidio, que muchas, yo creo que son el preámbulo de un suicidio, es la depresión. Son agresivos, o sea, personas que se vuelven más agresivas, alteraciones del sueño, tanto como dormir mucho, como no querer dormir, un insomnio total, cambios en el apetito, comer demasiado por la ansiedad o de repente dejar de comer. Tú ves esa persona adelgaza, o sea, quieren un plan para adelgazar rápido, tengan un episodio depresivo y verán.
Yo creo que más que y también está al otro lado, también engordar o adelgazar. Puede ser que si te cierra el estómago, como la persona que come en exceso.
Se le abre el apetito y se pega.
También, también se ve personas que quieren vivir en la oscuridad, no abren una cortina, quieren estar es totalmente, ¿cierto? Como ya muerto.
No, y peor, ¿sabes qué? Ansiedad social. No quieres ni contestar el teléfono, no quieres ni siquiera hablar con nadie. No, lo peor, una persona con depresión y la gente no la entiende, y con depresión de hace años, donde ya sus cables cerebrales no se conectan desde que tiene 20 años, pero llega un punto donde la gente la juzga, y son personas que arman planes y los desbaratan faltando 10 minutos. Eso hacemos las personas que tenemos este diagnóstico, y la gente no va a entender esto nunca. O nos animamos y decimos, el viernes vamos a hacer tal cosa, familia o amigos, amigas. Y mentiras que faltando 3 horas, tú sientes que te estás hundiendo en tu cama como si fuera que te chupa la cama y no te quieres parar y quieres cerrar las cortinas.
Es así. Chicas, bueno, les propongo, porque yo faltan no quiero interrumpir. Exacto, faltan apenas 13 minutos y creo que esto vale la pena.
Hay mucho material, ¿no? Y los aportes de Lusa son excepcionales.
Súper valiosos y contarnos. Yo creo que podíamos dejar en estos síntomas físicos y a partir de ahí arrancar con tu testimonio y seguimos con los otros temas, porque también ahí pues estábamos hablando de signos y síntomas en general, y hablar de los temas, de los síntomas físicos, y contar con tu testimonio, Lusa, ¿qué dices?
Bueno, Rosy, qué pena, pero que si quedan 10 minutos para oír a Lusa más completo, no sé.
Nos queda faltando el manual de vida. Pero algo, chica.
Sí, nos queda tema todavía por tratar. Entonces,
¿qué opinan si hacemos una? Si les propongo a ustedes como directoras del programa radial, si permiten, o sea, sería muy lindo hacer una segunda temporada, porque no hacemos un segundo programa donde
sí,
ya también, es más, no solo
esa
mi testimonio,
idea.
vamos a invitar de pronto a otra persona más también que nos cuente, porque es que sería tan lindo desde la vivencia, no desde solamente desde el texto.
Lo teórico, lo que dicen los psicólogos, sí, sino la vivencia, ¿no? Y eso es vida, eso es Muy, muy bueno, importante. Chicas,
entonces hagamos eso y mientras tanto podríamos pasar, Dieguito, la canción que tenemos de apenas 2 minuticos, la segunda canción. 2 minuticos y entramos con el manual de vida, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Perfecto.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que, sabes bien, pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer.
Bueno, esta hermosa canción de Alexander Esteves, El padre que siempre soñé, una hermosa canción de Alexander Esteves que queríamos compartir con ustedes, oyentes. Bueno, ya entrando en el manual de vida, yo no sé, Dieguito, si antes no tengas algún reporte de audiencia. No, qué bien. Qué bien, qué bien. Muchas gracias a esos oyentes que se han comunicado. Como siempre, los invitamos a que nos dejen saber que están ahí. Eso nos reconfortaría mucho. Así que gracias por estar ahí y por favor, háblennos, que eso nos enriquece muchísimo. Bueno, Mari, empezando con el manual de vida, con Jeremías 31:3.
Sí, Jeremías es uno de los profetas mayores junto con Isaías. Y Jeremías escribió la profecía, el libro de Jeremías y también de Lamentaciones. Se le llamó el profeta llorón porque él vivió una vida de mucha angustia, de mucha persecución y casi que con el tema este depresivo también.
Sí, yo creo que ese sí tenía muchos motivos para estar súper deprimido.
Sí, demasiados. Y mira, este versículo de Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, al pueblo de Israel, ahorita el que está siendo pero fuertemente atacado y perseguido. Le dijo el Señor, el Dios a Israel: yo te he amado. Y él lo sigue amando. Y le llama pueblo mío, con un amor eterno. No es de ahorita, del siglo XXI, toda la vida y lo seguirá amando. Y con amor inagotable te acerqué a mí. Yo me puse a pensar, si él le habla al pueblo, y eso mire cuánto, más de 2000 años, él le habla al pueblo de Israel, nos habla a nosotros también. Y es una clase de amor inagotable. Y Él es el que nos acerca a nosotros. Él nos atrae con amor eterno. Y es tanto el amor y todos los que estamos pasando por situaciones, pruebas, depresiones, luchas, un mundo tan oscuro que estamos viviendo, tan peligroso, esa promesa sigue para nosotros. Con amor inagotable te acerqué a mí. Eso es una promesa preciosa, no solamente para el pueblo israelita, sino para sus hijos.
Nosotros.
El Salmo 71. David es otro hombre que no la pasó tan bien. Y él fue el único que recibió el título del hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira, fue un adúltero, fue un asesino. El rey Saúl le hizo la vida de cuadritos, así lo persiguió a matarlo. Y después uno de sus hijos, Absalón, también quería el trono y bueno, todo eso, esa vida, ¿no?, tan turbulenta. Y él escribe en el Salmo 71:5, oh Señor, solo tú eres mi esperanza. Si el que ponga la esperanza en el ser humano está llevado. Solo tú eres mi esperanza. Y le dice, en ti he confiado. Y ¿sabes de cuándo he confiado en el Señor? Desde mi niñez. ¡Qué belleza! Él fue el que escribió el Salmo 23. De la oveja perdida. Y él fue a las... Él era un pastor, literal, de ovejas. En Proverbios 12:5, ustedes saben que Proverbios fue escrito por un hijo de David, Salomón. Y él fue quien recibió la sabiduría sin pedirla. En Proverbios 12:25, dice la preocupación. Lo que estamos hablando, la preocupación, la ansiedad, la depresión, la soledad, agobia a la persona. ¿Eso es verdad? Sí.
Total.
Una palabra de aliento la anima. Y yo siento darle una palabra de aliento a Luz. Luz, a Dios te ama y te va a seguir usando para bendecir y rescatar vidas.
Amén, amén, tan linda, Marilu, tomo esta palabra que me estás diciendo, y es algo que le pido a Dios que se haga el propósito de Él en mí, porque, como dicen vulgarmente, le he sacado el cuerpo y sé que ese es mi propósito, pero tengo que estar sana para poder ayudar a otros que están heridos. Y ¿sabes qué? Si lo que me queda de vida me puedo dedicar a esto, teniendo unas bases estables económicas para yo poder vivir, subsistir y poder dedicarme, ¿sabes qué? Siento que podría morir algún día tranquila de contarle a la gente que sí podemos salir de la depresión y que qué lindo poder aplicar lo que Dios me ha permitido aprender. Marilu, gracias. Tus palabras me llenan de alegría y de gozo y tomo esa promesa del Señor.
Bueno, en Filipenses 4:8, Filipenses y Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, todo eso son cartas de Pablo. En la suite de Pablo fue la cárcel, la persecución. Él también fue perseguidor de la iglesia, perseguía a los creyentes, a los cristianos. Bueno, y Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Deje tanta basura, tanta falacia. Concéntrese en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto habla de sanidad de la mente. La mente es el campo de batalla del enemigo. Y ahí es donde manda todo tipo de pensamientos y hace destrucción. Y por último, Primera de Tesalonicenses, que también la escribió Pablo, 5:18. sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué circunstancia estamos pasando? De pobreza, de necesidad, de viudez, de orfandad, de cualquier situación. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Muchas gracias, queridos oyentes. Acepten al Señor Jesucristo, créanle a Él, crea su palabra, y Él nos ha de liberar de toda opresión del diablo.
Gracias, Mari, gracias, Luza, de verdad, por ese apoyo. Y bueno, Dieguito, tú me dirás si podemos despedirnos con esta canción de Jesús, Adrián Romero, que se llama Jesús.
Claro que sí.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Bendiciones para todos.
A todos ustedes, un abrazo para todos.
Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada.
Como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti.